Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Nilda Radman, directora del Laboratorio de Parasitosis Humanas y Zoonosis Parasitarias, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. A la doctora María Inés Gamboa, co-directora del mismo laboratorio. Al doctor Marcos Butti, becario del laboratorio y adscrito a la Cátedra de Parasitología Comparada, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Al doctor McDonald Clifford, miembro de la Sociedad de Salud Epidemiológica de Norteamérica y de la Sociedad Americana de Microbiología. A María Alejandra Restrepo Lozada, Sorani Cristina Salazar Agudelo y Doris del Rosario Mesa Suárez, bacteriólogas y laboratoristas clínicas especialistas en 6 Sigma, Colombia. Y por último, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y corresponsal del Microscopio en Bolivia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/ LostPassword podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. El Microscopio.
El doctor Gustavo Adolfo Penacino es bioquímico, doctor en genética y biología molecular de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha sido perito químico de la Policía Federal Argentina, integrante del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Autor de más de 100 trabajos científicos, fue socio fundador, vicepresidente y presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense. Fue fundador y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, de la cual es actualmente consultor. Es director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Fundación INGEN, Investigaciones Genéticas, que realiza estudios sobre paternidad y otros vínculos biológicos sin cargo o a bajo costo a personas de escasos recursos. Hoy el doctor Gustavo Adolfo Penacino nos habla sobre el Programa Internacional de Posgrado en Genética Forense.
Programa Internacional de Posgrado Fundamentos de la Genética Forense. Tres cursos en Santiago del Estero, del 26 al 30 de septiembre, errores y dificultades de los análisis de ADN en casos reales. 24 al 28 de octubre, práctica de la genética forense. Y 21 al 25 de noviembre, estadística aplicada a la genética forense. Se van a llevar adelante en el Instituto de Medicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero, como pueden ustedes ver en el flyer que acompaña esta nota, y cualquier otra consulta, biomedicina@ucse.edu.ar. Para hablar de esto, vamos a conversar nuevamente con quien sabe de este tema, que es precisamente el doctor Gustavo Penacino. Gustavo, un gusto volver a saludarte en El Microscopio. Para aquellos que no hayan escuchado la nota anterior y antes de entrar al curso, ¿qué estudia exactamente la genética forense?
Bueno, la genética forense estudia las zonas variables en el ADN humano. ¿Para qué hace ese estudio de las zonas variables? Para poder identificar personas a partir de un fluido biológico. Por ejemplo, una mancha en la escena de un crimen, se le hace un estudio de ADN, que ese estudio implica la revisión de áreas llamadas de ADN basura o de ADN no codificante, y esas áreas no codificantes tienen muchas zonas variables, se estudia una serie de zonas variables que ya están perfectamente establecidas, y después se comparan esos resultados, ese patrón genético que se obtiene con esas zonas variables, se compara con él o los imputados que puede haber en el hecho criminal. Estas mismas zonas variables se emplean también en pruebas de paternidad, aprovechando que uno recibe una de las zonas, una parte de una zona del padre y otra parte de la misma zona de la madre, podemos hacer también estudios de paternidad. Esos serían los dos grandes usos que tienen los análisis de ADN de genética forense que hacemos nosotros. Todos estos análisis tienen una gran implicancia social, porque pensemos no solo en los hechos criminales, que bueno, obviamente la resolución de un caso criminal es importante a nivel social, sino también en las cuestiones de identidad. Nosotros hacemos especial hincapié en ese aspecto, que es la necesidad de cada uno de saber quiénes son sus padres, quiénes son sus hijos. Muchísimas veces, y esas veces las atendemos aquí en la Fundación sin cargo, sin cobrarles nada, muchísimas veces la gente no tiene la posibilidad económica de hacer un estudio de paternidad, y tampoco implica una cuestión económica. O sea, no es que hace un estudio de paternidad para cobrar una herencia o algo así, que también lo hay, es lícito, digo, pero hay muchos casos en los cuales no existe esa necesidad o ese interés de tipo económico, y simplemente existe un interés de saber el origen, y a partir de allí nosotros hacemos esos estudios sin cargo acá en la Fundación INGEN, donde estamos en este momento trabajando.
Bien, como decíamos al principio, vamos a presentar el Programa Internacional de Posgrado Fundamentos de la Genética Forense. ¿Está relacionado con la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense que acababan de fundar cuando te entrevisté la vez pasada?
La Sociedad Latinoamericana de Genética Forense engloba a todos los laboratorios que hacen ese trabajo de estudios criminales o estudios de paternidad en toda Latinoamérica. En este momento tiene más de 500 socios. Todos ellos trabajan en pruebas de paternidad o en casos criminales. Muchos trabajan en el área pública, otros en laboratorios privados. No hay ninguna distinción. Los socios son de cualquier área, siempre y cuando trabajen específicamente en genética forense. Entonces, esa masa de socios requiere grandes programas de capacitación porque no todos tienen el mismo nivel. Nosotros vemos una gran diferencia entre las personas que trabajan desde hace 10 o 20 años en esto y los que recién se inician. Y hay que tener en cuenta que cualquier diferencia o cualquier defecto de capacitación puede provocar un grave daño cuando esa persona va y hace las pruebas de ADN, ¿no? Tanto en asignar erróneamente una paternidad como en actuar incorrectamente por allí en una causa penal. Todos estos programas de capacitación son enfocados por la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. Y también enfocamos desde la Sociedad Latinoamericana un control de calidad que se hace uno por año e intervienen todos los laboratorios que tienen esta especialidad de genética forense.
Bien, y ahora entrando al programa internacional de posgrado, ¿cuál es el objetivo que busca?
Bueno, como decíamos antes, uno de los grandes objetivos, si no el principal, de la Sociedad Latinoamericana es la capacitación. Y vamos a tener como docentes peritos que actuaron en causas como el crimen de Ángeles Rawson, como el de las turistas francesas en Salta, como el caso Nisman, y ellos mismos van a relatar todos los aspectos de las pericias y qué errores o qué dificultades hubo en esas pericias. Así que esto va a pasar en el primer curso. El primer curso abarca un subtítulo que es errores y dificultades de los análisis de ADN en casos reales. Entonces, bueno, vamos a presentar esos casos reales que han conmovido a la opinión pública argentina y los mismos peritos que trabajaron en eso van a explicar su punto de vista y cuáles son las cosas que se podrían mejorar para el futuro. Los asistentes a los cursos, los alumnos, son personas que ya trabajan en el área. La mayoría de ellos trabaja ya en genética forense. Puede haber alguno que está empezando y tal, pero los que más aprovechan estos posgrados son quienes ya tienen un trabajo en un ámbito oficial o privado, generalmente en laboratorios oficiales. Este posgrado especialmente lo estamos enfocando en los nuevos laboratorios que se han generado en toda Latinoamérica y también en la Argentina, en laboratorios oficiales, en los cuales no siempre la gente que trabaja allí ha tenido oportunidad de una preparación importante, ¿no? Que generalmente llaman a concurso y, bueno, se presenta quien más o menos tiene una idea y de acuerdo al lugar donde están ubicados, porque están ubicados en distintas zonas de la Argentina, de acuerdo al lugar donde están ubicados se presenta más o menos gente y de acuerdo a quienes se presentan eligen a quien podría llevar adelante el trabajo, pero no siempre teniendo en cuenta una estricta preparación previa.
¿Y hay que tener alguna especialización determinada para cursarlo? ¿Quién, cómo se puede cursar?
En principio no se requiere ninguna especialización, salvo profesiones relacionadas, como ser bioquímico, médico, licenciado en genética. Hay una cantidad limitada de vacantes, pensamos en unas 30 personas como máximo, como alumnos, porque también tiene un área práctica. Y esa área práctica no se puede cursar bien si hay mucha gente. Pensamos en unas 30 personas aproximadamente y se le da prioridad a quienes tienen una preparación previa y un trabajo usual en el área. De todas maneras, como decía, si llega a haber vacantes, también podrían presentarse como alumnos profesionales que están empezando a trabajar en el tema o con interés en el tema.
Vez pasada comentabas una difícil situación en Latinoamérica sobre la base de datos de ADN para hechos delictivos, que uno imagina que tiene que haber, como en las huellas digitales, en macro algo, en micro, en ADN. ¿Hay registros? ¿Se ha podido avanzar desde entonces en esto?
Lamentablemente todavía no hay a nivel nacional una base de datos. Esto lo venimos proponiendo, la otra vez también lo habíamos comentado, lo veníamos proponiendo desde el año 2003. Hacia el año 2006 aproximadamente comprobamos que no se iba a hacer nada a nivel nacional, es más, personalmente me lo dijo un ministro del año 2006, que mientras estuviera el gobierno que estaba no iba a haber una base de datos nacional porque era que podía provocarle una cuestión psicológica al imputado de un delito estar en una base de datos, algo era muy muy raro el tipo de argumento, pero bueno, el hecho es que me dijeron en 2006 que no se iba a hacer y efectivamente hasta hoy no se ha hecho. Cuando pasó esto, a nivel nacional, comenzamos a propiciar bases de datos en las provincias, porque como sabemos, la ley provincial es distinta y puede haber bases provinciales, y de hecho se generaron varias bases provinciales. Mendoza tiene una, San Luis tiene otra, Misiones tiene, hay varias provincias, Tucumán está desarrollando otra, Chaco también, hay varias provincias que ya están en un estado más avanzado y otros están empezando. Lo ideal sería ahora, en esta etapa, generar la base nacional para que después no hubiera discrepancias entre las leyes provinciales y hubiera que adaptarlas. Pero bueno, en aquella oportunidad, estoy hablando de hace ya 10 años, encontramos esta vía de tratar de hacerlo a nivel provincial como la única manera de conseguir algún tipo de resultado. Por eso, lo ideal sería que todas las provincias se adscriban a una base nacional y adapten los códigos de procedimiento de acuerdo a lo que especifica cada provincia, adapten los códigos de procedimiento entonces a esa base. Pero bueno, mientras no tengamos esta iniciativa ya funcionando, tendremos que conformarnos con que las bases de datos provinciales continúen en vigencia.
Gustavo, ¿es posible utilizar las técnicas aplicadas en genética forense para estudios filiatorios de ADN de personas vivas? ¿Y se utiliza el mismo método para establecer paternidad, por ejemplo, entre individuos vivos e individuos muertos?
Sí, las técnicas son exactamente las mismas. Todo lo que nosotros hacemos se puede aplicar tanto a una mancha en la escena de un crimen, como a un hisopado bucal para una determinación de paternidad, como a un material cadavérico, a unos restos óseos, o a pelos, a colillas de cigarrillo. Las técnicas y los marcadores que se analizan son exactamente los mismos.
Claro, y sobre ello, ¿qué tipo de muestras se pueden utilizar?
Cualquier tipo de muestras, cualquier cosa que pueda tener ADN humano puede rendir o dar lugar a un patrón genético. Hasta simplemente, si este micrófono que estoy usando, si hacemos un hisopado de ese micrófono, vamos a encontrar células de descamación de mi mano y con eso podríamos obtener un patrón genético. O sea, hoy día ha evolucionado mucho la genética forense y tenemos resultados aún con muestras mínimas. Por supuesto que no es nada mágico y también puede ocurrir que haya una mezcla tal de patrones genéticos en un micrófono o en un elemento que no pueda ser interpretable el resultado. En principio se puede hacer. Después hay que ver cada caso particular si es que obtenemos resultados que se puedan evaluar o no.
¿Y qué requisito es importante para la toma de muestra e identificación? ¿Se cometen errores en esa etapa del proceso?
La mayor parte de los errores de todo el método están en esa etapa, en la etapa desde que ocurre el hecho delictivo o desde que se toma la muestra hasta que ingresa al laboratorio de ADN. Porque dentro del laboratorio, que obviamente también, como todos sabemos, todos trabajamos en laboratorio, sabemos que se pueden cometer errores también adentro del laboratorio, pero la mayor parte de los errores que hay ocurren fuera del laboratorio, antes de llegar. Y los principales errores son o contaminar la muestra hablando encima de ella, o tocando o manipulándola inadecuadamente, o también de conservación, porque es obligatorio colocar las muestras en bolsitas de papel, nada de plástico, ni polietileno, ni tubos cerrados, y a veces en la ilusión de que van a preservar mejor la muestra, la colocan por ejemplo en un tubo cerrado o en una bolsita de polietileno, y eso hace que el ADN se degrade y cuando llega al laboratorio ya no tiene más material genético.
¿Y existen contaminantes o interferentes que produzcan un cambio en los resultados?
Bueno, cambios en los patrones genéticos no, pero sí se puede producir una degradación del ADN que contiene la muestra, eso sí. Y esa degradación rinde como resultado que no se obtienen resultados evaluables. O sea, no es que va a aparecer el patrón de un individuo distinto porque hay una contaminación con un reactivo, salvo, obviamente, que uno cambie el ADN, o sea, si uno se equivoca y pone el ADN del individuo B en vez del A y cree que era el A, va a tener un resultado distinto, obviamente. Pero digo, salvando ese tipo de errores, la cuestión de la contaminación con elementos que puede haber en el laboratorio solamente ocurre producen la degradación del ADN y no el cambio del patrón genético. En cierto modo es un cambio porque la degradación implica también unos resultados que si no se... Eh, si no se entiende bien cómo es, cómo funciona este método. Hemos visto en laboratorios que hacen pruebas de ADN que informan eso como mezcla de patrones genéticos, porque da resultados que pueden llegar a confundir la degradación del ADN, me refiero, ¿no? Y hemos visto casos de informes presentados que tienen esta falla, que creen que es una mezcla de patrones genéticos y en realidad es un ADN degradado. Eso es muy serio, porque en esa mezcla pueden llegar a distinguir individuos que realmente no estuvieron ahí. O sea, concretamente, hay situaciones, hay zonas grises en las cuales puede, por error del laboratorio, por artefactos que se generan, puede dar lugar a confusión en los resultados. Lo más habitual es que el ADN degradado no se puede evaluar y no simplemente da que no tenemos resultado evaluable.
Gustavo, hay muchos genetistas forenses. ¿Dónde se han capacitado los que hay? ¿Están abriendo camino ustedes o hay otros sitios en los cuales tienen más historia andada?
Lamentablemente hay muy poco de esto. Hay muy poco y sí hay cursos aislados y este tipo de iniciativas como la nuestra, ¿no? Nosotros tratamos un poco de llevar esa iniciativa un poco más allá, ¿no? Y estamos armando estos posgrados con la idea de armar especialidades o algo más, más concreto, pero este es un mal o un problema de toda Latinoamérica, por eso los cursos, nosotros hacemos cursos a distancia, por ejemplo, que son más bien básicos, ¿no? Son para gente que está empezando a trabajar. Y esos cursos a distancia los filmamos en el año 2009 y los queremos discontinuar porque ya quedaron antiguos, ¿no? Parte de lo que dicen es antiguo, pero todos los años nos piden que lo volvamos a dar porque tienen empleados nuevos en los laboratorios, así que quieren que lo hagan aunque sea para tener una idea de esto. Entonces hay como una gran avidez. Esos cursos los hace gente de España, de Estados Unidos, de Portugal, de cualquier lugar. Y nos está mostrando que hay una avidez por entender estas tecnologías y por poderlas aplicar eventualmente en el trabajo diario.
Bien, y por último, Gustavo, ¿qué expectativas tienen para este programa internacional de posgrado?
Sí, generalmente tenemos muchos más inscriptos de los que podemos recibir en el curso. Por eso, en este posgrado la idea es inscribirlos a todos y ver, de acuerdo a un pequeño CV que pedimos que nos envíen, seleccionar a los 30 aproximadamente que van a poder participar del mismo. De todas maneras, la idea es repetir estos cursos cada año o cada dos años. Poner el entusiasmo en la capacitación y en las ganas de aprender, ¿no? A mí me gusta mucho cuando entrevisto gente que tiene ganas de aprender y que vos lo ves con el interés y las ganas. Lamentablemente en los últimos años, esto creo que lo dicen todos los adultos grandes de edad, ¿no? Lamentablemente en los últimos años no vemos tanto entusiasmo en la gente joven por aprender técnicas nuevas y demás. Cuando nosotros queremos contratar a alguien para el laboratorio, te preguntan cuánto voy a ganar y cuántas horas trabajo. O sea, ¿qué tengo que hacer? No está dentro del rango de preguntas. Y me acuerdo que nosotros hasta gratis trabajábamos para aprender, ¿no? Es como que ha cambiado mucho la manera de encarar el trabajo y la actividad de uno, ¿no? Yo no quiero ser presuntuoso, digo, lo que tratamos de hacer es tener una visión muy general y que venga gente que hace esto mismo en muchos países. Fíjate que tenemos invitados como de 8 o 10 países, profesores y personas con mucha formación dentro de esos lugares. Generar un curso como este requiere un presupuesto muy, muy grande que no siempre se recupera cuando se lleva a cabo el curso. Por suerte, aquí la Universidad Católica de Santiago del Estero y el Poder Judicial de Santiago del Estero se han puesto de acuerdo y han hecho el aporte para que podamos hacerlo al curso, pero que no sé si van a recuperar después con el costo de las inscripciones. Es un gran esfuerzo el hacer estos cursos, es un gran esfuerzo económico, además de lo que podemos decir desde lo académico, pero es un gran esfuerzo económico el hacerlo y no siempre se recupera lo que se invierte.
Muchísimas gracias, Gustavo Penasino, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias a vos, nos vemos. Gracias.
Y le recordamos a la gente Fundamentos de la Genética Forense Santiago del Estero, 26 al 30 de septiembre, 24 al 28 de octubre y 21 al 25 de noviembre. Toda la información acompañando esta nota pertenece al Instituto de Medicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero, biomedicina@ucse.edu.ar.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11. En Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba. Curso teórico con evaluación final. El programa consta de 6 módulos, pudiendo inscribirse al curso completo o por módulo. Temario: química clínica, nuevos tópicos en lipidología, lípidos y aterosclerosis, principales aspectos del metabolismo lipoproteico, nuevos conceptos de la relación entre TG y riesgo CV, revisión actual del papel de HDL, dislipemia en diabetes, pasos para el diagnóstico de las dislipemias y evaluación de riesgo CV, agosto a septiembre de 2016. 58ª Conferencia Nacional de la Sociedad de Medicina de Laboratorio de Hungría, 25 al 27 de agosto de 2016. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 41º Congreso FEBS, EFESO, Turquía, 3 al 8 de septiembre 2016. Reunión satélite sobre espectrometría de masa AACB, Brisbane, Australia, 16 de septiembre 2016. 4º Congreso de EFLM WEMS sobre interfase clínica en medicina de laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. 2º Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. 5º Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. 1º Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. 2º Congreso Nacional CIPMED, Montesilvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. 1º Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en análisis clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CENIC anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procupa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcan2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
O microscópio.
Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você.
Corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida. Identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida. Utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño. Juzgar el desempeño de un procedimiento de medida. Seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida. Poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades: 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades: 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El doctor Jason Park es médico, presidente del Grupo de Trabajo de Genómica del Cáncer de la IFCC. Trabaja en el Hospital de Niños de Dallas, Universidad de Texas.
Profesor Park, bienvenido a El Microscopio.
Queremos preguntarle cuándo se creó el Grupo de Trabajo de la IFCC sobre genómica del cáncer y cuál es la misión de este grupo.
El Grupo de Trabajo de la IFCC sobre Genómica del Cáncer fue establecido allá en el año 2015 con la misión de evaluar la tecnología disponible en la actualidad y establecer así un marco para los laboratorios clínicos.
¿Cómo ha evolucionado la secuenciación del genoma en cuanto a tiempos y costos?
El esfuerzo internacional, conocido como Proyecto Genoma, fue el primer borrador de la secuenciación en el año 2001. En aquel momento, el proyecto costó 2.7 mil millones de dólares estadounidenses y demoró una década en completarse. En el año 2003, se estimó que cada genoma adicional costaría 50 millones de dólares y se tardaría de 3 a 4 meses en secuenciarse. En la actualidad, es posible secuenciar un genoma humano por $1,000 en un día. Cada unidad de ADN es una base o un par de bases. Un genoma humano tiene 3.000 millones de bases. Los secuenciadores Sanger pueden analizar millones de bases de ADN. Hoy día, un tablero de Illumina NextSeq 500 puede analizar más de 100.000 millones de bases en un solo día. El avance tecnológico clave para el desarrollo de la eficiencia en secuenciación fue la introducción de secuencias masivas en paralelo en el año 2005. Antes de esto, la secuenciación tradicional de ADN, incluyendo el proyecto Genoma Humano, fue realizado por la secuenciación Sanger, que había sido desarrollada en el año 1970. Esta secuenciación se enfocaba en una única región de ADN de 100 bases por vez. La secuenciación masiva examina 10 millones de regiones de ADN en el mismo momento o en paralelo.
Why is cancer sequencing analysis complex?
¿Por qué es complejo el análisis de secuenciación en cáncer?
Aunque la secuenciación del genoma humano se ha vuelto una rutina en el ámbito de la investigación, hay desafíos técnicos y biológicos para la secuenciación de muestras. En primer lugar, la mayoría de las muestras de cáncer se procesan con químicos como formalina. Estos tratamientos químicos se llevan a cabo porque la prioridad para las muestras de cáncer es el diagnóstico y clasificación microscópica. El tratamiento químico con formalina fragmenta y degrada el ADN y hace más difícil la secuenciación. En segundo lugar, la mayoría de las muestras de cáncer no son puramente cáncer, pero una mezcla de cáncer con tejidos no cancerígenos como venas, grasa, piel u órganos normales. Cuando se secuencia una muestra que no es pura, el resultado es una mezcla de genomas cancerígenos y no cancerígenos. Las muestras mixtas se tienen que secuenciar de 5 a 10 veces para ser evaluadas. Además, hay problemas biológicos con genomas del cáncer. El cáncer no es uniforme en cuanto al genoma. En el cáncer de una persona puede haber varias subpoblaciones, cada una con características genómicas diferentes. Esto se llama heterogeneidad del cáncer y es un problema clínico con la evaluación genómica del cáncer. Una subpoblación de células cancerígenas pueden resultar en recurrencia de cáncer o desarrollo de metástasis, pero esta subpoblación puede ser pequeña, digamos menor al 5% de las células. Un tema similar es la combinación de células cancerígenas con células no cancerígenas. La heterogeneidad del cáncer requiere más secuenciación, en el orden de los 10 a 100 veces más que la secuenciación en condiciones no cancerígenas, debido a que hay una mayor cantidad significante de secuenciaciones requeridas para muestras de cáncer. En lugar de secuenciar todo el genoma de la muestra, se secuencia solo un determinado grupo de genes. Están disponibles las pruebas clínicas de cáncer para secuenciar genes específicos que analizan 10 a 100 genes en lugar de los más de los 20.000 genes del genoma humano.
La clave en medicina genómica es encontrar las variantes de los genes que pueden estar conectados con la terapéutica. ¿Cuántos genes están relacionados con intervenciones terapéuticas? ¿Para qué tipos de cáncer?
En los Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos tiene en la actualidad una docena de agentes autorizados para identificar biomarcadores y mutaciones específicos. Estos agentes incluyen drogas, que identifican alteraciones genéticas conocidas como HER2-NEU, ERBB2, EGFR, KIT y ALK. Sin embargo, hay más de 500 ensayos clínicos en oncología que están evaluando más de 400 compuestos nuevos para terapias específicas. Una revisión estimó que hay al menos 500 genes que están alterados en cáncer y que pueden ser identificados con agentes terapéuticos. El obstáculo clave en genómica del cáncer es más que la secuenciación, sino que además es la prueba de agentes terapéuticos. En los últimos 2 años hubo un cambio en los ensayos clínicos de cáncer que focalizan en la variación de la genética del cáncer en lugar de subtipos microscópicos o histológicos. El diseño del ensayo permite la rápida evaluación de múltiples agentes terapéuticos en paralelo. En los Estados Unidos, en el año 2015, el ensayo fue NCI-MATCH. El ensayo NCI-MATCH se centraliza en secuenciar 4 características que evalúan un tumor para 200 genes. El primer objetivo de NCI-MATCH es el rango de respuesta clínica con respuestas positivas definidas como mayores o iguales al 25%. Un segundo objetivo del NCI-MATCH es la progresión de supervivencia de 6 meses con un rango mayor o igual al 35%.
¿Cómo es la secuenciación en cuanto a los materiales de referencia para las secuenciaciones?
A major change that will occur over the coming decade.
En la próxima década hay una iniciativa clave para los laboratorios de genómica del cáncer. Estandarizarán los métodos de secuenciación y calidad. Antes, los laboratorios clínicos hacían pruebas de ADN con materiales de referencia de variantes de ADN con una base de ADN. Debido a que el genoma humano tiene 3.000 millones de bases, se necesitan materiales de referencia nuevos para examinar y reconocer más variantes. En el año 2011, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología inició un consorcio público y privado. Esto resultó en el primer material de referencia genómico, NA12878, que fue establecido desde una línea de célula humana. El material de referencia no es solo ADN de una línea de célula, sino también la integración y arbitrariedad de 14 datos de secuenciaciones de genoma de múltiples laboratorios que usan 5 tecnologías de secuenciación diferentes. En mayo de 2015, la primera versión del genoma fue presentada como material de referencia piloto por el NIST. El genoma NIST va a ser crucial para el avance de la seguridad y garantía de la validación de ensayos genómicos en el laboratorio clínico.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
Los estudios iniciales mostraron la utilidad clínica potencial de las pruebas de genómica del cáncer. En los próximos años se verán pruebas de genómica de cáncer ya como rutina.
Profesor Jason Park, ha sido un placer contar con esta entrevista en el microscopio. Muchas gracias. Hasta luego.
Thank you very much.
Gracias.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas iOS 3. Acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC y luego dirigite al link registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y, por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando. Así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazo. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré o de casos de infección por el virus de Zika confirmada mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones, en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip.
Al microscopio.
Close your eyes, again I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away,
por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
María Alejandra Restrepo Lozada, bacterióloga y laboratorista clínica con más de 10 años de experiencia en investigación en salud, que actualmente se desempeña como coordinadora post-analítica a nivel nacional y como directora de la Fundación Alberto Echavarría Restrepo. También estamos presentando a Ángela Patricia Londoño Echeverri, laboratorista clínica y bacterióloga líder de la sección de inmunología básica e inmunología especial, vinculada con el laboratorio médico Echavarría por más de 16 años. Junto a ellas, Catalina Madrid Osorio, bacterióloga y laboratorista clínica, se ha desempeñado como bacterióloga líder del programa de seguridad del paciente y del área de servicio al cliente técnico, con más de 6 años de experiencia como bacterióloga y 5 años vinculada con el laboratorio médico Echavarría. Pertenece al grupo de investigación del laboratorio médico Echavarría. En esta segunda parte de la entrevista que comenzáramos el pasado programa, nos informan sobre el rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de gammapatías monoclonales.
Y aquí estamos de vuelta, Ángela, Catalina, Alejandra. Seguimos compartiendo con ustedes esta nota sobre gammapatías. Y de hecho queríamos saber cuáles son las gammapatías monoclonales más frecuentes en pacientes ambulatorios. ¿Presentan características diferenciales desde el laboratorio clínico?
Bueno, según el estudio que nosotros identificamos, lo más probable que se encuentre son gammapatías de tipo IgG con cadenas ligeras, capa o lambda. Posterior a esto, en la bibliografía se representa que siguen, están seguidas de una inmunoglobulina IgA con una frecuencia de al menos 30% y posteriormente inmunoglobulina IgM 2% y la IgB e IgE son más raras encontradas. Que esto coincide pues con el estudio que nosotros realizamos, en el que encontramos mayor prevalencia de inmunoglobulina IgG e inmunoglobulina IgA.
¿Y cuáles serían las benignas y cuáles las malignas?
Entonces existen unos procesos malignos asociados que se dan generalmente en el mieloma múltiple, el desarrollo pues de mieloma múltiple, que comprende las inmunoglobulinas G, A, D, E y las cadenas ligeras, bien sea kappa o lambda. Existe también un proceso maligno llamado plasmocitoma, la macroglobulinemia de Waldenström, el síndrome linfoproliferativo, las enfermedades de cadenas pesadas como gamma, alfa y mu, la enfermedad por depósito de inmunoglobulinas y el cáncer de mama, colon y próstata. Dentro de los procesos benignos asociados se han reportado enfermedades autoinmunes como la crioglobulinemia, las aglutininas frías y el síndrome de Sjögren. Enfermedades endocrinológicas y similares que comprenden la hipofosfatemia, el timoma, la tiroiditis de Hashimoto, entre otros. Existen enfermedades infecciosas producidas pues principalmente como la sarcoidosis, la parasitosis y la artritis séptica. Enfermedades hepáticas ya relacionadas con procesos como cirrosis viral primaria, hepatitis crónica activa y hepatitis C. Está también el angioedema y déficit adquirido de inhibidor del complemento 1. Enfermedades hematológicas como la púrpura fulminante, la púrpura de Schönlein-Henle, la esferocitosis hereditaria, el síndrome de fragilidad capilar sistémica y las enfermedades pulmonares. Hay unos procesos de significado incierto que están también asociados a estos. Estos procesos de significado incierto están las gammapatías monoclonales de significado incierto por IgM, IgG, IgA, IgM, IgD y las cadenas ligeras libres. Las biclonales, la proteinuria de Benson-Jones idiopática y aquellos procesos asociados a neoplasias de células que no sean productoras de proteínas monoclonales específicamente.
¿Cuáles son los diferentes patrones electroforéticos, metodológicos, baja resolución, alta resolución, electroforesis capilar, con los que un laboratorio puede contar?
Entonces está la capilar, el gel de agarosa y con gel de poliacrilamida.
Pero nosotros hemos manejado el gel de agarosa y la capilaridad.
Y en la actualidad, ¿qué tipo de información se obtiene de la proteinuria de Benson-Jones? ¿La valoración de cadenas livianas free la suplanta?
Nosotros pensamos que en esta prueba de la proteína de Benson-Jones no es requerido, pues no es suficiente con suplantarla. Es una prueba que es una prueba complementaria que se debe de seguir haciendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la electroforesis de proteína en la inmunofijación son pruebas para realizar la clasificación de los componentes de las bandas monoclonales en las cadenas livianas y en las cadenas pesadas. Por ahora, pues, en la literatura no se ha visto que sea necesario suplantar la proteína de Benson-Jones.
¿Cuáles son las pruebas de laboratorio ineludible en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento de la patología monoclonal?
Las pruebas de laboratorio principales siempre son la electroforesis de proteína, que es la prueba tanto en suero como en orina, que es la prueba pues gold estándar para el diagnóstico y también para el seguimiento. Después de eso, de la electroforesis de proteína, se realizan las pruebas complementarias que son la inmunofijación y el inmunotyping, pero en ese caso, después de haber hecho esa prueba, no se requeriría volverla a hacer porque ya se identificó cuál es el tipo de cadena liviana y de cadena pesada, a no ser de que se sospeche que el paciente esté desarrollando otro tipo de componente monoclonal. Entonces, siempre la de seguimiento y la inicial es la electroforesis de proteínas.
Igualmente, medir los niveles de IgM, IgA e IgG con una regularidad según la clínica del paciente, entre 3 a 6 meses, y repetirlos entre 6 y 12 meses, o hacerlo antes, repetir esas pruebas serológicas antes, si el paciente tiene alguna condición clínica que lo amerite.
Y ustedes que trabajan en un laboratorio ambulatorio grande, ¿qué tecnología tienen para realizar en el laboratorio la electroforesis de proteínas?
La prueba de electroforesis de proteínas es un método que separa las moléculas en un campo eléctrico de acuerdo a su carga y al peso molecular. Nuestro laboratorio es un laboratorio ambulatorio y estamos utilizando un equipo automatizado llamado MiniCAP. En un lapso de 6 meses se está procesando más de 562 pruebas. Entonces es por esto que nuestros equipos son altamente automatizados. Este sistema del que te estoy hablando es un sistema Peltier que se utiliza para realizar una migración a una temperatura controlada. La detección se realiza empleando un sensor de células que separa directamente las fracciones por el método de absorción espectrofotométrica. Cuenta con el software para el procesamiento de los resultados y los resultados que otorgamos nosotros como laboratorio son cualitativos y cuantitativos. Y en estos se incluyen la identificación de 6 grupos de proteínas, las cuales son la albúmina, la alfa 1 globulina, la alfa 2 globulina, la beta 1 globulina, beta 2 globulina y la gamma globulina. Se entregan resultados en porcentaje y en número para un correcto seguimiento, además del gráfico de la electroforesis para una correlación diagnóstica más cualitativa también para el médico.
Esto se entrega en número y en porcentaje debido a que hay un porcentaje de 1% que no pueden presentar la alteración cualitativa y el pico monoclonal, pero sí presentan una alteración cuantitativa y en ese caso se debería hacer el mismo seguimiento con relación al pico monoclonal dependiendo la proteína alterada.
El diagnóstico precoz del mieloma múltiple es muy importante por el mal pronóstico de esta patología. Según un estudio realizado en España en el año 2011, se estimó que se produjeron 1.716 nuevos casos de mieloma múltiple y de estos existieron 1.554 defunciones. Se invita a hacer un diagnóstico muy precoz de esa enfermedad y contando pues con todas las ayudas diagnósticas que se tienen en el momento, como la electroforesis de proteína, la inmunofijación, el análisis de la prueba de Benson-Jones, entre otras. Siendo la electroforesis de proteína y la inmunofijación
pruebas muy buenas, de muy buen rendimiento para realizar una clasificación de los componentes de las bandas monoclonales, tanto en las cadenas livianas como en las cadenas pesadas, como lo dije anteriormente. Y es necesario hacer una evaluación de todos los signos y los síntomas del paciente. En caso tal de que la electroforesis de proteínas sea negativa y se siga la sospecha clínica de mieloma múltiple, el médico debe realizar pruebas complementarias, ya que se ha reportado que un 1% de esos casos no se detectan proteínas anormales, ni en suero ni orina. Este tipo de alteración es conocida también como un mieloma no secretor. Entonces es súper importante la relación que tengan los médicos con los laboratorios para que hagan un mejor pronóstico y un mejor seguimiento de los pacientes y, más importante aún, concientizar a la comunidad médica de la importancia de no cambiar de laboratorios en el seguimiento de los pacientes, ya que todos los laboratorios contamos con tecnología distinta, si bien pues no debería de cambiar la historia, la parte clínica o el manejo clínico del médico, es muy importante tener en cuenta el tipo de tecnología y la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas. Entonces, por eso se sugiere que todas las pruebas de seguimiento, sobre todo en estas enfermedades que son inmunológicas, que cambian tanto con el tiempo, se hagan en un mismo laboratorio.
Muchísimas gracias, Ángela, Catalina, Alejandra, por esta participación en El Microscopio. Muchísimas gracias, mucha suerte y les mandamos un abrazo muy grande.
Perfecto, Silvana, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos tos convulsa. Científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revisaron los casos de tos convulsa de más de 2 décadas y descubrieron que la aparición de la vacuna Tdap en el año 2005 redujo en el corto plazo los casos de tos convulsa en la adolescencia. Sin embargo, los beneficios de la inmunización con la Tdap se registraron principalmente en los adolescentes que habían recibido por lo menos algunas dosis de la vacuna celular en la infancia. Y la tendencia de la enfermedad en la adolescencia se revirtió abruptamente en 2010, el año en el que niños de 11 años se habrían transformado en la primera cohorte nacida después de la transición en 1997 de la vacuna celular a la vacuna acelular contra la tos convulsa y de recibir todo el esquema infantil de dosis acelulares. Varios estudios ya demuestran que las respuestas inmunológicas a 2 tipos de vacunas son muy distintas y desafortunadamente la respuesta a la vacuna acelular es inferior.
Buena respuesta.
La implementación de una estrategia terapéutica basada en antivirales de acción directa contra el virus de la hepatitis C ha logrado excelentes resultados en Portugal. En general, 96.3% de los pacientes tratados lograron una respuesta virológica sostenida al tratamiento, lo que se considera una curación de la infección por el VHC, tasa que alcanzó 100% en determinados grupos de pacientes. El tratamiento también se mostró eficaz en 11 personas con cirrosis hepática y funcionó igual de bien en personas con coinfección por el VIH, pacientes pretratados o personas de edad avanzada.
El microscopio.
Sin avances. Se estima que en 2015 se produjeron 2.600.000 muertes fetales, o sea, aquellas que ocurren en el útero materno durante el tercer trimestre del embarazo o durante el parto. Como sucede con la mortalidad materna y neonatal, la casi totalidad, 98% de estas muertes, tienen lugar en los países de rentas medias y bajas, concentrándose principalmente en África subsahariana y en países en conflicto. A diferencia de los avances en los indicadores de salud materna y neonatal durante la última década, en la cuestión de los mortinatos no ha habido avances. ¿A qué se debe?
En primer lugar, no hay un reconocimiento del problema por parte de las autoridades de salud, los profesionales o incluso de las mujeres, familias y comunidades donde se producen. Las muertes fetales constituyen una de las cuestiones más olvidadas en salud global. La mortinatalidad no se contabiliza, no aparece en las estadísticas de salud global ni en los principales informes o en las estrategias de salud materna infantil. Por ello, los recursos para ser abordada e investigar son escasos. Menos de 5% de las muertes fetales que se producen se registran, a menudo en base a criterios no estandarizados. Solo 18 países en desarrollo disponen de datos fiables de mortinatalidad. Además, se trata de un tema silenciado en las comunidades donde se producen porque estigmatiza a las mujeres y familias, lo que a su vez contribuye a opacar el verdadero impacto social y económico, pero también psicológico, que tienen.
El microscopio. Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. Estamos en el microscopio.
Novena Reunión Científica EFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación. Es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
CACALAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad, aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of care testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso, sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales, licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica, de la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia. Doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos. Doctora Viviana Novoa. Doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa. Profesora Doctora Alicia Pomiglio.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Stanley Prusiner nació el 28 de mayo de 1942 en Des Moines, en Iowa, hijo de Lawrence Prusiner, arquitecto, y de Miriam. La familia se trasladó a Boston, donde su papá se enroló en la Marina y fue enviado al frente en el Océano Pacífico. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la familia volvió a Des Moines, pero poco después se trasladó a Cincinnati, donde el papá se estableció como arquitecto y logró dar una holgada posición económica a la familia. Ahí Stanley estudió 5 años de latín en el Instituto Walnut Hills. Sus compañeros lo recuerdan como un buen alumno, especialmente dotado para la matemática y la física, pero que nunca destacó de forma extraordinaria en los estudios. Y Stanley Prusiner llegó a la Universidad de Pensilvania, en donde el ambiente intelectual le fue muy estimulante. En 1963 comenzó un proyecto de investigación sobre la hipotermia en el Departamento de Cirugía junto a Sidney Wolfson, un trabajo con el que pronto quedó fascinado y que le permitió pasar tiempo en el Instituto Werner Gren de Estocolmo. Fue ahí donde empezó a pensar seriamente en dirigir su carrera hacia la investigación biomédica. Se graduó cum laude en medicina en 1964. Le habían ofrecido un trabajo en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. La guerra de Vietnam se encontraba en su momento más complicado, miles de jóvenes iban a luchar y él tenía que trabajar todas las noches durante un año entero en la Universidad de California, en San Francisco. No estaba muy feliz con eso, pero le gustaba vivir en San Francisco y además conoció a Sandy Turk, que trabajaba como profesora de matemáticas, con la que se casó y tuvo 2 hijas. Comenzó sus investigaciones en el campo de las enfermedades cerebrales en 1967. Era residente de neurología en el Hospital General de San Francisco y en el 72 decidió investigar la causa de la muerte de un paciente suyo que había sucumbido a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una infección lenta, decía, cuyo origen era desconocido. En 1974 comenzó a realizar sus experimentos de laboratorio junto a William Hadlow y Carl Eklund del laboratorio Rocky Mountain de Montana para esclarecer el comportamiento del agente causante de esa enfermedad. El Howard Hughes Medical Institute había decidido no dar más fondos para esa investigación y la Universidad de California en San Francisco no le había concedido el ascenso a profesor asistente. Cuando todo parecía ir mal, incluidas las conclusiones de mis investigaciones, fue el apoyo entusiasta de un pequeño grupo de colegas el que consiguió sacarme a flote en ese difícil periodo, aseguró años después. El equipo de Prusiner tardó una década en averiguar que la razón de esa patología era una estructura proteica sin DNA ni RNA a la que bautizó como proteína infecciosa, prion. Durante años, la comunidad científica lo consideró a Stanley Prusiner casi un hereje por defender la existencia del prión, esa proteína sin material genético. Su perseverancia terminó por convencer a sus colegas y al resto del mundo de la importancia de su descubrimiento. Los priones no poseen material genético en forma de ADN o ARN. Algunos investigadores piensan en la actualidad que por culpa de esa demora académica no se pudo impedir el brote de vaca loca, la dolencia que afectó el sistema nervioso central causando la muerte de 165.000 reses y el sacrificio voluntario de casi 1 millón de animales en Inglaterra. Es Stanley Prusiner fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1997. También fue galardonado con el Premio Wolf en Medicina en 1995 y en el 2005 recibió el Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera en Moncada. El Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, señaló que el científico contribuyó con sus investigaciones a esclarecer males tan oscuros como la demencia senil.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gustavo Penacino, director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Jason Park, médico, presidente del Grupo de Trabajo de Genómica del Cáncer de la IFSC. Y a las doctoras Ángela Patricia Londoño Echeverri, Catalina Madrid Osorio y Alejandra Restrepo, bacteriólogas y laboratoristas clínicas especialistas en el diagnóstico de gammapatías monoclonales de Colombia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.